Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Trump y los demócratas siguen sin acuerdo sobre dinero para el muro fronterizo mientras el cierre gubernamental llega a su vigésimo día. Nicolás Maduro asume hoy un segundo periodo presidencial en medio de fuertes críticas de la oposición y de la comunidad internacional. Hay optimismo en Estados Unidos por el avance de las conversaciones comerciales con China. Y el argentino Guillermo Barros Schelotto es el nuevo técnico del Galaxy de Los Ángeles en la MLS. Hoy es jueves 10 de enero de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. El presidente Donald Trump y el liderazgo demócrata no encuentran puntos de coincidencia sobre la seguridad en la frontera con México, mientras el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos llega a su vigésimo día. Yoconda Tapia con los detalles.
El presidente Donald Trump viaja hoy hacia la frontera sur con México como parte de su campaña para ganar el apoyo público para el financiamiento de un muro fronterizo cuando el cierre parcial del gobierno entra en su vigésimo día. Los demócratas rechazaron la demanda de Trump de más de 5,000 millones en fondos para un muro fronterizo durante una reunión en la Casa Blanca el miércoles, que tampoco logró que el presidente cediera para poner fin al cierre del gobierno. Al término de la reunión, que duró 14 minutos, el líder demócrata Chuck Schumer dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no hubo avances y responsabilizó por ello al presidente Trump.
Le preguntó a la presidenta Nancy: ¿estarás de acuerdo con el muro? Ella dijo que no. Y se levantó y dijo: entonces no tenemos nada que discutir, y simplemente se fue. Una vez más saliendo con los berrinches, porque no podía salirse con la suya.
Por su parte, el vicepresidente Mike Pence acusó a los demócratas de no estar dispuestos a negociar y agregó que el mandatario estadounidense se mantendrá firme. Creo que el presidente dejó muy en claro su posición hoy de que no habrá acuerdos sin un muro. Lo que creo que es angustiante para 800,000 empleados federales y millones de estadounidenses es la respuesta a todo esto de parte de los demócratas. Nos dicen: no vamos a negociar, dijo Pence. Los demócratas han ofrecido 1.3 mil millones de dólares en gastos adicionales para medidas de seguridad fronteriza, como los sistemas de vigilancia de alta tecnología, pero no para la construcción del muro. Hay una creciente expectativa sobre la posibilidad de que el presidente Trump esté considerando una declaración de emergencia nacional en la frontera sur para pasar por alto al Congreso y usar los fondos para construir el muro. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Y a propósito del cierre gubernamental en Estados Unidos, las inspecciones alimentarias de rutina en el país no se están llevando a cabo, pero se prevé que las revisiones a la comida con más riesgo se reanuden la próxima semana, informó el miércoles la Administración de Alimentos y Medicamentos. La agencia dijo que trabaja para convocar a unos 150 empleados con el fin de que inspeccionen los alimentos más rigurosos, como por ejemplo el queso, los alimentos preparados para lactantes y los productos agrícolas. Sin embargo, Scott Gottlieb, el comisionado de la FDA, siglas en inglés de la agencia, dijo que esta no puede argumentar con éxito que una inspección de rutina en una instalación de galletas Nabisco sea necesaria durante un cierre del gobierno. La FDA no está a cargo de supervisar las carnes de res y de pollo, labores que se están realizando normalmente.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reúne con funcionarios egipcios el jueves en El Cairo mientras busca el apoyo de sus aliados para ejercer más presión sobre Irán. Se espera que Pompeo pronuncie un discurso por la tarde sobre la relación de Estados Unidos con el Medio Oriente en la era de Trump. Y el Departamento de Estado dice que se enfocará en el compromiso con la paz, la prosperidad, la estabilidad y la seguridad en la región. Primero, Pompeo mantendrá conversaciones con el presidente Abdel Fattah el-Sisi y una serie de sesiones con el ministro de Relaciones Exteriores, Sameh Shoukry, con temas adicionales que incluyen Gaza y la cooperación económica. Pompeo está en un viaje de una semana al Medio Oriente, donde además de instar a los gobiernos a que intenten hacer que Irán modifique su comportamiento, también está brindando garantías sobre los esfuerzos de contraterrorismo de Estados Unidos, mientras Estados Unidos se prepara para retirar sus tropas de Siria. Antes de viajar a Egipto, Pompeo realizó visitas inesperadas el miércoles a Irbil y Bagdad, en Irak. Por otra parte, Irán ha confirmado que tiene detenido a un veterano de la Armada de los Estados Unidos. Tenemos la información con Tony Cano.
Irán tiene detenido a un veterano de la Armada estadounidense, informó este miércoles una agencia de noticias semioficial iraní afiliada con la Guardia Revolucionaria. La situación del estadounidense Michael R. White fue confirmada por el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Bahram Ghassemi, señaló la agencia de noticias Tasnim. Un ciudadano estadounidense fue arrestado en la ciudad de Mashhad hace un tiempo y las autoridades estadounidenses en ese momento fueron informadas del caso, dijo Ghassemi, según la agencia. El New York Times ha citado a la madre de White diciendo que se enteró hace 3 semanas de que su hijo está vivo en una prisión iraní. La versión inicial del arresto fue propagada por un servicio de noticias por Internet manejado por exiliados iraníes que entrevistaron a un prisionero iraní quien dijo haber conocido a White en octubre en la prisión de Vakilabad en la ciudad de Mashhad. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La prensa estatal china dijo el jueves que el líder norcoreano Kim Jong-un tiene preocupaciones sobre las conversaciones de desnuclearización con Estados Unidos, pero le dijo al presidente chino Xi Jinping que está comprometido a mejorar la relación de Pyongyang con Washington. Informes de las conversaciones entre Kim, quien pasó 2 días en Beijing, y Xi, fueron reportados apenas horas después de que Kim se fuera de regreso a su país. Esta fue la cuarta visita de Kim al principal aliado diplomático y económico de Corea del Norte desde el año pasado y genera preocupaciones o especulaciones de que Kim está coordinando con China antes de una posible segunda cumbre con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo a los reporteros a principios de diciembre que una segunda cumbre con Kim probablemente tendrá lugar en enero o febrero de 2019. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, dijo a los reporteros el jueves que también tenía esperanzas después de la visita de Kim. Creo que la visita del presidente Kim Jong-un a Corea del Sur se llevará a cabo más fácilmente después de la segunda cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos. Durante su discurso del día de Año Nuevo la semana pasada, Kim dijo que estaría dispuesto a celebrar otra reunión con Trump, pero advirtió que su país podría tener que tomar otro camino a menos que Washington tome medidas correspondientes. Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, les informaremos sobre el juramento que prestará Nicolás Maduro para un segundo período en Venezuela.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, será juramentado este jueves ante el Tribunal Supremo de Justicia para un nuevo período de 6 años. La asunción de Maduro para un segundo período presidencial tiene lugar en medio de fuertes críticas de la oposición y de la comunidad internacional por considerar su reelección como ilegal. Estamos en contacto ahora con Álvaro Algarra, el corresponsal de La Voz de América en Caracas. Buenos días, Álvaro.
Hola Luis, buenos días para ti y para toda la audiencia de Buenos Días América. Efectivamente, todo está listo para que el presidente Nicolás Maduro asuma un nuevo mandato desafiando el aislamiento internacional en medio de una grave crisis económica sin precedentes que ha empujado a millones de personas a emigrar a otros países. Maduro llamó a sus simpatizantes a congregarse en una avenida en el centro de Caracas que desemboca en el Tribunal Supremo de Justicia, donde el mandatario prestará juramento a las 10 de la mañana hora local para regir la nación hasta el 2025. Igualmente denunció que desde Estados Unidos está en marcha un plan para derrocarlo. Escuchemos lo que dijo.
Está en marcha un golpe de Estado ordenado desde Washington, ordenados del cartel de Lima contra el gobierno legítimo y constitucional que yo presido. Y les digo, el pueblo venezolano sabrá responder cualquier intentona, cualquier acción que se pretenda hoy, mañana o cuando se pretenda.
Luis, para los líderes opositores, la ceremonia que se llevará a cabo mostrará internacionalmente a Maduro como un dictador después de unas elecciones efectuadas el año pasado que fueron desconocidas por la oposición ante la falta de garantías y que fueron consideradas por algunos gobiernos del mundo como una farsa. Igualmente, la oposición hizo un llamado a quedarse en sus viviendas y dejar las calles vacías en señal de protesta pacífica. Escuchemos ahora las palabras del dirigente opositor Andrés Velázquez.
El dejar las calles vacías mañana es un acto de protesta duro, fuerte, porque pone en evidencia el repudio que tenemos contra lo que va a ocurrir mañana, este despropósito, este acto antihistórico, antidemocrático, como el que va a ocurrir mañana.
Álvaro, quería consultarte también sobre las actividades programadas para hoy. Hay previsto la presencia de autoridades internacionales ahí en Venezuela, en Caracas.
Exactamente. En este momento la ciudad, Luis, se encuentra totalmente custodiada por organismos de seguridad. No está prevista ninguna manifestación de la oposición. Sin embargo, hay una tensa calma en el ambiente. Solo 5 mandatarios acudieron a este llamado. Nosotros en La Voz de América estaremos muy atentos a lo que suceda en las próximas horas en la nación sudamericana. Reciban un saludo fraterno desde la capital venezolana.
Muchas gracias a Álvaro Algarra por este informe desde Caracas. Entre tanto, el ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, Cristian Serpa, se arrepiente de haber formado parte del gobierno de su país. Así lo afirmó en entrevista con La Voz de América a su llegada a Estados Unidos y acusó al presidente Nicolás Maduro de utilizar a testaferros sancionados por Washington. El periodista José Pernalete conversó con Cristian Serpa vía Skype.
Yo vine a Estados Unidos primero porque este es un país de libertades. Lamentablemente, en Venezuela se han venido cercenando las libertades en los últimos años. Yo asumo la responsabilidad y lamentablemente también en mi caso he contribuido a esa situación y hoy por hoy estoy arrepentido. Siento que cometí muchos errores y hoy por hoy le pido disculpas al pueblo de Venezuela, le pido disculpas a la comunidad internacional porque aun cuando no tenía un peso específico en la toma de decisiones, con mi concurso pues yo contribuí a no oponerme a un conjunto de situaciones que hoy por hoy tienen a Venezuela en la situación de deterioro en que se encuentra.
¿En qué pudo oponerse usted que pudo haber cambiado algo de lo que sucede ahora?
En el Tribunal Supremo de Justicia, recuerda que es un cuerpo colegiado y por más que yo me hubiese opuesto, igualito iba a perder la votación. Total que lo que pude haber hecho fue haber renunciado, no haber asumido el cargo y lamentablemente no lo hice en su debido momento y creo que lo estoy haciendo ahora, el tiempo de Dios es perfecto. Estaba a tiempo todavía de reflexionar y de reconsiderar mi situación y lo estoy haciendo justo en este momento.
¿Hay presos políticos en Venezuela? ¿Consideran ustedes, el Tribunal Supremo de Justicia o individualmente usted, que sí existen presos políticos en Venezuela?
Sí, existen presos por delitos de opinión.
Esta situación, ¿cómo pudo, digamos, tomar ustedes la decisión de salir del país? ¿A partir de qué momento? Porque ¿desde cuándo usted forma parte del Tribunal Supremo de Justicia y cómo toma la decisión de salir de Venezuela?
Yo formo parte del Tribunal Supremo de Justicia desde el año 2015 y ya en el año 2016-2017, en vista del deterioro de la situación política y económica en Venezuela, yo había considerado la idea de irme de Venezuela. No obstante, estaba, como quien dice, preparando las condiciones para poder hacerlo porque no era fácil. Yo no soy un hombre al que le consigan cuentas en el exterior, el que puedan decir que estaba inmerso en algún tipo de caso de corrupción. En consecuencia, pues no podía tomar una determinación de buenas a primeras, tuve que preparar el terreno. En marzo de este año empecé a preparar las condiciones. Y ya en agosto ya estaba decidido, ultimé detalles a partir de agosto.
¿Cómo asimilan ustedes las sanciones que se aplican desde el gobierno de Estados Unidos hacia funcionarios? Es decir, en caso de que usted hubiese resultado sancionado, quizás no hubiese podido salir de Venezuela.
Sí, es correcto. De hecho, yo fui sancionado por el gobierno de Canadá. Yo entiendo que, y a mí me duele, que a mí me hayan incluido en una lista con un conjunto de personas que sí tienen señalamientos de corrupción, que tiene señalamientos de actuar indebidamente.
Escuchábamos a Cristian Serpa, ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en diálogo con José Pernalete. Entretanto, un alto funcionario de la Casa Blanca anticipa que se consideran todas las acciones posibles frente a la crisis en Venezuela. Jorge Agobián tiene el informe.
En esta conversación, el alto funcionario de la administración Trump dijo que la etapa de incrementar las medidas y sanciones a funcionarios del gobierno de Venezuela se terminó. Asegura que Estados Unidos comenzará ahora una nueva etapa de acciones decisivas dentro del orden diplomático, económico y político. Decisiones que, citamos, impactarán más fuertemente al gobierno del presidente Nicolás Maduro. También aseguró que todas las opciones se encuentran sobre la mesa y que todos los sectores de la economía venezolana están considerados para ser sancionados por la Casa Blanca. Sobre la decisión de México, único país que no apoyó una resolución del Grupo de Lima sobre el desconocimiento o del nuevo mandato del presidente Nicolás Maduro, este funcionario con quien conversamos aseguró que es decepcionante, pero como Estados Unidos tiene acuerdos y desacuerdos con México, este es pues uno de los puntos en los que están en franco desacuerdo.
Muchas gracias a Jorge, era Jorge Agobián. Ahora hacemos una pausa en Buenos Días América y ya regresamos para informarles sobre las relaciones comerciales de Estados Unidos con China.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano.
Tenía 2 candidatos hispanos,
Partido Republicano,
un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. La Casa Blanca expresó optimismo luego de 3 días de conversaciones comerciales en Beijing entre Estados Unidos y China, y la portavoz Sarah Huckabee Sanders afirmó que aún no hay un calendario a cumplir, pero que hay muchas esperanzas en sus avances. En declaraciones a un programa de negocios de la cadena de televisión Fox, dijo textualmente: "Esperamos que algo salga de esto, pero no hay plazo de cuándo concluirá y cómo se verá". La oficina del representante comercial de Estados Unidos dijo solamente que están centrados en el compromiso de China de comprar una cantidad sustancial de productos agrícolas, de energía, manufacturados y otros productos y servicios de Estados Unidos. Pero también dijo que cualquier acuerdo con China debe ser seguido con una verificación y cumplimiento continuos. No hubo comentarios de Beijing sobre las conversaciones. La empresa de calificación crediticia Moody's ve perspectiva equilibrada para la región latinoamericana, aunque hay más riesgos políticos. La información con Leonardo Bonet.
El panorama para los países de América Latina y el Caribe es estable, dado que el crecimiento y las estructuras de deuda siguen siendo favorables, pero hay mayores riesgos políticos, indicó Moody's Investors Service en un reporte divulgado el miércoles. Durante el año, serán factores domésticos específicos los que más incidan en las perspectivas de la calificación crediticia de América Latina y no tanto la debilidad en el crecimiento global. La firma prevé que las condiciones domésticas del crecimiento sigan siendo un factor de apoyo a las notas, con un crecimiento económico que se anticipa sea más alto en 2019 del que se registró en 2018. Moody's señaló además que si bien el nivel de endeudamiento de los países de América Latina sigue siendo alto, está contenida la vulnerabilidad debido a condiciones más ajustadas del financiamiento externo por mejores estructuras de deuda en la región y una dependencia relativamente baja de flujos externos de capital. Leonardo Bonet, Voz de América.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, criticó el miércoles el pacto de migración de la ONU, del cual ha prometido retirar a su país. El mandatario ultraderechista tuiteó que quiere asegurarse de que los inmigrantes que lleguen a Brasil canten el himno nacional y respeten la cultura del país. El pacto de la ONU descarta las políticas de deportación en masa y considera que la disuasión de los inmigrantes debe de utilizarse solo como un último recurso. Bolsonaro dijo que no negará ayuda a quienes crucen la frontera, en aparente alusión a los venezolanos que escapan de las crisis económicas y políticas en su país. Estos, los últimos años, decenas de miles de venezolanos han cruzado hacia el vecino Brasil.
Momento deportivo y la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El nuevo técnico del Galaxy de Los Ángeles, Guillermo Barros Schelotto, ha contratado a su hermano mellizo como asistente y decidió que Dominic Kinnear, su antecesor en el puesto de entrenador, siga trabajando en el personal del club. El argentino anunció la contratación de Gustavo Barros Schelotto, de Kinnear y de Ariel Pereira. Los tres se desempeñan como sus asistentes. Pereira, también argentino, había colaborado con Barros Schelotto como asistente en Boca Juniors, el club del que salió el técnico tras la derrota en la final de la Copa Libertadores ante el acérrimo rival River Plate. Kinnear finalizó la temporada anterior como técnico interino del Galaxy tras la salida de Siggy Schmidt. El Galaxy cosechó 13 puntos en 6 partidos bajo las órdenes de Kinnear, el tercer técnico con más triunfos en la historia de la Major League Soccer y 2 veces monarca como entrenador. Y el hogar frente a la Bahía de los Gigantes de San Francisco tendrá un nuevo nombre a partir de hoy jueves. Los Gigantes anunciarán el acuerdo por 20 años para ceder el derecho del nombre de su estadio a la compañía Oracle, gigante en el campo de la tecnología y con base en el área de la Bahía, según indicó Larry Barr, director ejecutivo de la novena al diario de San Francisco Chronicle. El parque, inaugurado en el año 2000 con el nombre de Park Bell Park, fue conocido como AT&T Park desde 2006. Es un parque icónico y lo vemos como un lugar emblemático, dijo Barr. Dijimos antes que queremos que este parque envejezca con gracia, al punto de sentirlo como se siente el Fenway en Boston y el Wrigley en Chicago. El cambio de nombre será inmediato y los letreros temporales se colocarán hoy jueves. En el tenis internacional, Novak Djokovic y Roger Federer son nuevamente favoritos para ganar el primer Grand Slam del año en el Abierto de Australia. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa. Al regresar, las noticias del mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Harvey Weinstein irá a juicio en Manhattan el 6 de mayo por cargos de haber agredido sexualmente a dos mujeres, según su abogado. El productor cinematográfico está acusado de atacar a una mujer en julio de 2006 y de violar a otra en marzo de 2013. Enfrenta 5 cargos, incluida la violación, y una pena máxima de cadena perpetua si es declarado culpable. Más de 70 mujeres, en su mayoría jóvenes actrices en el negocio del cine, han acusado a Weinstein, de 66 años, de agresiones sexuales presuntamente ocurridas en las últimas décadas. Weinstein, quien se declaró inocente después de su arresto en mayo pasado, ha negado todas las acusaciones, argumentando que cualquier encuentro sexual fue de mutuo consentimiento. Otro acusado es el actor Kevin Spacey, en este caso por atacar sexualmente a un joven de 18 años en un bar en 2016. El actor, que representa a Frank Underwood en House of Cards, compareció el lunes ante el Tribunal de Distrito en la isla Nantucket, Massachusetts. El juez fijó una próxima audiencia para el 4 de marzo. Spacey no está obligado a presentarse ese día, pero debe estar al menos disponible por teléfono, dijo el juez. El comediante Kevin Hart dijo que definitivamente no será el anfitrión de los premios de la Academia, así lo anunció el miércoles en el programa Good Morning America de la ABC, argumentando que es demasiado tarde como para prepararse. Kevin Hart y Bryan Cranston. La Academia Cinematográfica no ha nombrado a un anfitrión de reemplazo para la entrega del Oscar que se llevará a cabo el 24 de febrero. Tararán, tararán, pararán, pararán, pararán. La Cámara de Comercio de Hollywood anunció esta semana que Gustavo Dudamel será honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el 22 de enero, en el décimo aniversario de sus labores como director musical y artístico de la Filarmónica de Los Ángeles. Su estrella estará en el número 6752 de Hollywood Boulevard frente al Instituto de Músicos. Muchos han comparado a Dudamel con Leonard Bernstein, el músico de West Side Story, quien tiene su propia estrella en el 6200 del mismo Boulevard. La música que escuchan es el Mambo de West Side Story, interpretada por la Sinfónica Simón Bolívar, dirigida por Dudamel. El evento será transmitido desde el sitio walkoffame.com. Próximamente, Dudamel será visto en vivo en la entrega de los premios Oscar con la Filarmónica de Los Ángeles. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al final de Buenos Días América tenemos otras noticias. La Corte de Constitucionalidad suspendió el miércoles la decisión unilateral del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, de cancelar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala tras 9 horas de deliberaciones. La CICIG, un organismo de las Naciones Unidas, investiga aparatos clandestinos y de seguridad que generan corrupción e impunidad dentro del Estado guatemalteco. La Corte de Constitucionalidad dio a conocer la decisión horas después de que funcionarios internacionales de la Comisión abandonaran el país porque, según indicaron, el Estado guatemalteco no garantizaba su seguridad. Y el CEO y fundador de Amazon, Jeff Bezos, y su esposa Mackenzie se están divorciando, dando por terminado un matrimonio de 25 años que jugó un papel en la creación de una empresa de comercio electrónico que convirtió a Bezos en la persona más rica del mundo. La decisión de divorciarse se produce después de una separación de prueba, según un comunicado publicado el miércoles en la cuenta de Twitter de Bezos. Bezos y su esposa tienen 4 hijos. Y hasta aquí Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros tuvimos a Milla Dubinsky. Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.